Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Contigo avanzando tu reino, Señor. Así que bendice a las demás iglesias. No somos mejor que ninguna otra iglesia, sino somos colaboradores junto con ellos. Bendice a los pastores en este día que están predicando tu palabra. Que ellos tengan ánimo, que tengan a alguien que les anime a continuar a avanzar en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Eso es, ahí estamos. Vaya conmigo a Efesios capítulo. Oye, voy a tener que enseñar el libro de Efesios. Van dos veces y cometo el mismo error. Filipenses capítulo 2. Señor me está hablando, siervo. Voy a tener que leer Efesios capítulo 2, a ver qué es lo que dice. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19 y 20. Hoy vamos a concluir una serie que comenzamos hace unas semanas atrás, que fue cómo servir en el reino, qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando el reino de Dios y sirviendo en él. Es tan importante que todos estemos involucrados en ese avance del reino de Dios. Hemos aprendido cómo Timoteo, y vamos a hablar un poquito acerca de él hoy, que fue un ayudante de Pablo, se conectó con Pablo de una manera espiritual, de una manera emocional. Le dejó saber a Pablo que él estaba unido con ese propósito. Hablamos de que cuando servimos en el reino, escuche bien, nuestro primer campo de servicio es nuestra familia. Nuestro primer campo de servicio es nuestra familia. Y necesitamos servir a nuestras familias también y como servimos a la iglesia. Y necesitamos servir a la iglesia también y como servimos a nuestras familias. ¿Está conmigo? Y eso es importantísimo, que la gente no se olvide de su familia cuando está sirviendo en la iglesia, sino que sepamos que estamos trabajando juntos. También aprendimos que debemos estar conectados a la visión de esa iglesia. ¿Cómo funciona esa iglesia? ¿Cómo funciona esa parte del reino? Si estamos conectados aquí, si esta es mi iglesia, si digo aquí es que voy a servir, necesito tener esa conexión con la visión. ¿Cómo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo Dios está avanzando el reino a través de ellos? Y sirviendo en el reino, Pablo nos enseña algo muy importante, que no es solamente en el reino, sino también en nuestras vidas. Primero lo voy a leer en la versión tradicional que usted tiene y luego lo voy a leer en una versión distinta que me gusta mucho. Dice así la versión tradicional, Filipenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Si tiene su Biblia, vaya ahí, saque su Biblia, vamos a leerla junto. Yo sé que a veces lo ponemos acá para usted, pero déjeme leerla de esta manera y luego leemos esa versión, ¿ok? Dice aquí, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire cómo lo dice esta versión, la versión de traducción viviente. Dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticia de cómo están. Versículo 20, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Pablo comienza a decirnos, hey, yo quiero saber noticias de ustedes, yo quiero tener ánimo de que todas las cosas van bien por su lado, pero como yo no puedo ir, voy a enviar a alguien que me va a traer esas noticias. Y realmente esa persona, Timoteo, es una persona que yo puedo contar con ella, es una persona que hace las cosas bien y me agrada, y yo quiero contar con Timoteo, así que lo envíe, porque realmente tiene un deseo genuino. Pablo nos está mostrando varias cosas. Él tenía límites en su vida. Habían cosas que le impedían a Pablo avanzar de la manera que él quería. Así que habían límites en su propia vida para él obtener lo que él deseaba. ¿Está conmigo? Y nosotros en nuestra vida sufrimos límites y tenemos límites a nuestras situaciones. Ahora, sepa algo. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, nada es imposible para Dios. Voy a repetirlo. La Biblia dice muy clara que nada es imposible para Dios. Así que los límites que nosotros sufrimos son límites reales, pero con Dios podemos vencerlo. Pablo nos muestra varias cosas aquí. Pablo dice, yo no puedo ir, pero voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Pablo estaba preso en el momento que escribió esta carta. Así que él físicamente no podía visitar. Él nos expresa varias limitaciones. Limitaciones y dificultades de Pablo. Él dice aquí que hay físicas, hay limitaciones emocionales, hay limitaciones de desánimos, hay limitaciones de recursos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido algunas de esas? Amén. Es así, o física, o de recurso, algún tipo de limitación o dificultad nosotros hemos tenido para nuestro avance. Así que Pablo nos da una clave aquí para nosotros, escuche bien, vencer las limitaciones de la vida. ¿Cómo vencer las limitaciones de la vida? ¿Cómo yo puedo ver mi vida y vencer las cosas que me impiden avanzar a la manera que Dios desea que yo avance? ¿Está conmigo? Y obtener el resultado que Dios desea para mi vida. Yo necesito saber, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo vencer las limitaciones de mi vida. Lo primero que usted debe saber es que usted debe hacer su parte. Yo debo hacer mi parte. Bueno, pastor, ¿cómo es que yo, el primer punto suyo es debo hacer mi parte, pero si yo soy el que tengo el problema, ¿cuál parte puedo hacer? Es importante que lo sepamos, que cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer y un propósito que cumplir. Y si nosotros sabemos cuál es nuestra parte y nos involucramos y metemos nuestra mano para hacerlo, las cosas comienzan a funcionar. En la iglesia todos tenemos una parte, tanto como los que están aquí, como los que sirven en cualquier área. Yo no puedo hacer ministerio si uno de ellos no está trabajando junto con nosotros. Amén. Al igual que usted, nosotros estamos avanzando junto como un cuerpo, avanzando el cuerpo de Cristo. La palabra es muy clara para eso. Cada uno de nosotros es necesario para el avance del Evangelio. Escuche bien, no somos indispensable, pero somos necesario. Voy a repetirlo. No somos indispensable, pero somos necesario. Cada uno de nosotros, Dios nos da una oportunidad. Pero si nosotros no obedecemos lo que dice Dios, Dios se busca otro. Lo dice la palabra de Dios. Si yo no hago lo que Dios me pide a mí, ¿sabes qué? Otro tiene el puesto. ¿Está conmigo? Estoy comenzando conmigo. Así que todos somos necesarios, pero no indispensables, porque Dios desea que nosotros estemos conectados haciendo nuestra parte. Cada uno haciendo nuestra parte, entonces la cosa funciona. ¿Está conmigo? Ahí sí funciona y comienza a mejorar lo que estamos haciendo. Suena más bonito en la música. Hay algo que se llama la armonía o un acorde compuesto. Si, por ejemplo, yo vengo acá, voy a intentar esto acá, si lo tienen, no sé si funciona. Si, por ejemplo, yo vengo acá y hago así, todo lo que usted oye es una nota solamente. Y suena bonito y ayuda, pero si yo comienzo a agregar, la cosa comienza a mejorar. ¿Está conmigo? De la misma forma, eso es lo único que yo me sé en el piano. De la misma forma, sucede con cada uno de nosotros. Mientras más cosas agregamos funcionando de la manera correcta, suena muchísimo mejor. Suena muchísimo mejor. Y yo necesito hacer mi parte. Necesito funcionar a la manera de lo que Dios quiere. Timoteo estaba haciendo su parte, ayudando a Pablo, animando a Pablo, diciendo, Pablo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas algo. ¿Sabes qué? Diciendo, aquí estoy yo para ayudarte a ti de la manera que tú me necesites. ¿Está conmigo? Y eso es importante, que nosotros cooperemos de esa manera, de la manera que Timoteo se invirtió en Pablo. Jesús era muy interesante. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía la autoridad de hacer absolutamente todo. Viene, comienza a hacer milagros, prodigios, sanar personas, echar fuera demonios. Oh, increíble. Jesús tenía 12 discípulos. De esos 12, él tenía un círculo íntimo de 3 más discípulos. Pero aparte de esos 12, Jesús tenía muchísimas otras personas que se llamaban ser sus discípulos. ¿Está conmigo? En una de esas ocasiones, la Biblia habla acerca de un episodio que se llama la misión de los 70. Jesús coge 70 de sus discípulos, lo envía de dos en dos y le dice, salgan y vayan, yo le doy potestad ahora de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de predicar el evangelio. Y salen los 70. ¡Oh! Y cuando regresan, regresan emocionados, maestro, echamos fuera demonios, la gente se sanó, predicamos la palabra de Dios, tal y como tú nos dijiste. Así que ellos pudieron hacer exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Imagínese usted, ¿qué le estaba mostrando Jesús? Que mientras más multiplicamos la unción de Dios haciendo nuestra parte, mayor será el efecto de lo que estamos haciendo. Jesús físicamente no fue a todos esos territorios. Sin embargo, los 70 sí pudieron hacerlo. ¿Está conmigo? Jesús nunca salió del área de Israel, de Judea, Galilea. Ahí se quedó todos sus años de ministerio, todos sus años de la vida. Sin embargo, cuando la iglesia fue perseguida en el libro de los Hechos, alcanzaron el resto del mundo conocido. ¿Está conmigo? Jesús físicamente no fue a todas esas partes. Sin embargo, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos con sus discípulos comenzaron a avanzar porque hicieron su parte. Necesitamos multiplicar nuestra manera de hacer las cosas para multiplicar nuestra efectividad. ¿Está conmigo? Romanos capítulo 12. Pablo comienza a hablar en Romanos capítulo 12, muy interesante. Y comienza a decir lo siguiente, que todos nosotros tenemos una parte que hacer. Romanos capítulo 12 también lo menciona en 1 Corintios capítulo 12. Y cada uno de nosotros haciendo nuestra parte, podemos entonces avanzar en nuestra vida. Y de eso sucede en cada una de nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros empleos, en todo lo que hacemos. Necesitamos tener la actitud que yo debo hacer mi parte. Romanos capítulo 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Oh, pero dígalo como que está aquí. ¿Cuántos miembros?
Muchos.
Eso es, muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Si todo el mundo decide hacer la misma cuestión, ¿Qué vamos a estar haciendo? Todo el mundo no puede ser, todo el mundo no puede hacer la misma función, todo el mundo no puede estar aquí arriba. Cada uno de nosotros haciendo nuestra parte funciona. Y Pablo lo está describiendo en el libro de Romanos, el cuerpo de Dios y nuestra vida, como algo de varias funciones, de muchas funciones. Las cosas funcionan mejor de esa manera, cuando cada uno hace su parte cooperando juntos. ¿Está conmigo? Hay una historia muy interesante que me gusta mucho. Hay unos caballos que se llaman, no creo que tienen nombre en español, se llaman Clydesdale, pero son los caballos, ¿verdad?, que tienen las patotas bien grandes, llenas de sí, son unos caballones inmensos, ¿verdad?, que principalmente están en países bien fríos, climas, porque son bien gigantes. Y esos caballos son los caballos más fuertes que hay. Hacen una competencia en Canadá con los caballos Clydesdale acerca de, para ver cuántas libras pueden alar. Y en una de esas competencias ponen a un caballo y el caballo ala, el que ganó, pudo alar 7,000 libras. 7,000 libras. Imagínese usted un caballo de eso, alando 7,000 libras. Eso es el equivalente a más o menos 2 o 3 automóviles. El peso de un automóvil está alrededor de 2,000 libras más o menos. O 2,000 toneladas. Pero este caballo está, pero tremendo. Lo interesante del caso es que la gente del evento dicen, bueno, pero vamos a poner 2 caballos juntos para ver cómo lo hacen. Y cuando ponen 2 caballos juntos, uno se imagina, si uno hace 7,000, pues juntos van a ser ¿cuántos? 14,000 era la matemática. Sin embargo, juntos alaron 23,000 libras. ¿Qué nos dio la fórmula? Que no es la matemática como nosotros pensamos, pero cuando cada quien hace su parte, de repente podemos hacer más de lo que nosotros pensamos. Hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Y eso es importantísimo para nosotros poder sobrevencer las limitaciones de nuestra vida. Porque cada uno de nosotros tendrá limitaciones en su vida. Pablo continúa diciendo, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de quién. De los otros, los unos de los otros. Y es importante que lo sepamos, que en el proceso de la iglesia, en el proceso de la vida, es uno con el otro, no es el uno contra el otro. Necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cómo vamos a avanzar? Cada quien haciendo su parte avanza. Estaba compartiendo, si en su familia, si en su matrimonio, ¿verdad?, en lo que usted está haciendo, si usted quiere decir, oh, vamos a ahorrar, pero si uno está ahorrando y el otro lo está gastando, hay problemas. ¿Está conmigo? No le dio un codazo a su marido, déjelo tranquilo. Pero si cada uno de nosotros está en eso, va a tener problemas. Necesitamos tener un enfoque singular, cada quien haciendo su parte para el mismo propósito. Entonces la efectividad va a aumentar. Entonces la efectividad va a ser mucho mejor de lo que estamos haciendo. Aquí tenemos unos estudiantes del instituto. El hermano Javier me mostró un trabajo que tenía, unos testimonios, y me encantó muchísimo leyendo. Ah, léalo, pastor. Donde ellos estaban hablando acerca de la importancia de entender cómo servimos y por qué servimos. Y me gustó que ellos vienen hablando acerca de 1 Corintios 12, de cómo Dios está obrando en sus corazones, dejándoles saber, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos una parte en el avance del reino, en lo que estamos haciendo. ¿Amén, hermanos? ¿Cómo vencer las limitaciones de la vida? Número dos, trayendo ánimo. Trayendo ánimo. El mensaje de hoy es bien simple y quiero que usted lo aplique a su vida. Número uno es, ¿haciendo el qué? Haciendo nuestra parte. Número dos es, trayendo ánimo. Y trayendo ánimo a veces es natural para una persona, pero a veces es extraño para otro. No estamos acostumbrados a que alguien nos dé ánimo, pero es importante saber eso. Pablo dice, hey, yo tengo a alguien que puedo contar, que me va a traer noticias, que me va a animar, porque Pablo estaba en la cárcel, no tenía conexión con muchas personas, estaba aislado, se sentía solo y necesitaba a alguien que le diese una palabra de ánimo. Pablo amaba mucho la iglesia de Filipenses porque era una iglesia nuevecita y él no pasó mucho tiempo con ellos. Y dice, yo voy a enviar a Timoteo para que él me traiga noticias y me anime en la fe. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros necesitamos ese ánimo. Pastor Jim dice lo siguiente, me gusta como lo dice, es una traducción, dice, las personas solamente llegan hasta donde llega su ánimo, o realmente solamente llegan hasta donde son animados, donde las personas le animan. ¿Está conmigo? Las personas solamente llegan hasta ese nivel, solamente llegan a ese nivel donde la gente está animando, vamos adelante, usted lo puede hacer. Ese es el avance que van a hacer. Pero el ánimo es muy importante porque necesitamos animarnos en las victorias pequeñas. Las victorias pequeñas son importantes. A veces queremos solamente la victoria inmensa, pero las pequeñitas nos animan mucho también. Si usted tiene un hijo, aquellos que han tenido esa bendición, cuando son pequeños, ¿verdad?, y toman su primer paso, uno hace un escándalo. ¡Ah, tú vas a su primer paso! Está todo el mundo celebrando. Llama al abuelo, a la tía, al fulano, llama a la china, donde sea, lo encontraron. Tomó su primer paso. ¿Qué estamos haciendo? Celebrando algo que físicamente es insignificante, es un paso muy pequeño, pero emocionalmente, a nivel de ánimo, es algo inmenso, porque sabemos que el desarrollo del niño ha aumentado. ¿Está conmigo? De la misma forma que nosotros celebramos esas pequeñeces, por decir, también nosotros necesitamos celebrar en nuestras propias vidas las cosas que nos traen ánimo. Ánimo. A veces nos enfocamos solamente en lo negativo de nuestra vida. Voy a repetirlo. A veces solamente nos enfocamos en lo negativo de nuestra vida y necesitamos enfocarnos en las cosas que nos traen ánimo, porque esas cosas nos van a ayudar a seguir avanzando. Y eso es para todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Está conmigo? Yo soy el primero que necesita aprender y mejorar en esa lección en mi vida de cómo tener ánimo. Pablo era un hombre increíble. Pero Pablo no fue Pablo sin un amigo. Se llama Bernabé. Y Bernabé es un hombre mencionado solamente en los capítulos principios del libro de los Hechos. Bernabé era un hombre de los líderes de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia de los tiempos de Dios. Bernabé era un hombre buenísimo, que ayudaba, que participaba. Pero más que todo, Bernabé era un hombre con un corazón para discipular. Escuche bien, si usted no lo sabía, Pablo era un hombre malísimo. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo, luego Dios le cambia su nombre. Pero era un hombre terrible. Escuche bien, en el libro de los Hechos, él buscaba cartas de los jueces y sacaba a los cristianos de su casa y los metía preso por ser cristiano. Era un hombre que hacía cosas terribles, inclusive estuvo ahí en la muerte de Esteban, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, de cuando comenzó la iglesia. Era un hombre que no era fácil. Hoy, el apóstol Pablo, qué hermoso ese hombre. Ese hombre era malísimo antes de tener un encuentro con Dios. Así que cuando él se convierte, escuche bien, el hombre está emocionado y arranca a predicar. Si no me equivoco, en Hechos capítulo 9. Y los cristianos que estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo con ese no me quiero juntar. Ayer estaba diciendo que me quería matar y hoy está, hola, ¿cómo está, hermanito? Dándome un abrazo. No. No quería, la iglesia lo rechazó. Inclusive dice que algunos querían agarrarlo y apedrearlo. Así que Pablo, guiado por el Espíritu, dice, me voy de aquí. Y se fue a otro pueblo. Ahí en ese pueblo, algunos historiadores dicen que pasó bastante años. Tal vez hasta 10 o 14 años en el renglón, antes de comenzar el ministerio de Pablo, como lo conocemos hoy. Así que él pasó mucho tiempo recuperándose, aprendiendo de Dios, esperando que la gente, ¿verdad?, no lo ande buscando para matarlo, porque él hizo que mucha gente muriera. ¿Está conmigo? Así que no es fácil uno cambiar su opinión de alguien. Pero Bernabé era un hombre distinto. Bernabé era un hombre que tenía un deseo de traer ánimo, de traer un ánimo que cambió la vida de Pablo. Bernabé va a la región de Antioquía, donde había una iglesia bastante inmensa que estaba creciendo. Pero él dice lo siguiente, versículo 25 del capítulo 11 de Hechos. Vaya ahí, capítulo 11, libro de Hechos, capítulo 11, libro de Hechos, versículo 25, si tiene su Biblia. Vaya ahí, dice lo siguiente. Después partió Bernabé a Tarso, donde estaba Pablo, en busca de Saulo. Ese era su nombre antes de que ellos lo cambiara. Después partió Bernabé a Tarso. Escuche bien, la mayoría de personas no andaban buscando a Pablo. ¿Está conmigo? Si usted sabe que un hombre era un criminal, no va a decir ahí, y Juan o María salió a buscar al asesino. Eso usted nunca lo va a leer en ningún lado. Pero Bernabé era un hombre distinto. Bernabé era un hombre con un deseo de traer ánimo. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscarlo. Yo voy a buscarlo. Así que él viene y sale a buscarlo. Y está listo y dice, ahí voy. Y cuando sale a buscarlo, mire lo que sucede. Próximo versículo. Versículo 26, dice, y cuando lo encontró, lo llevó. No solamente salió a buscarlo, no solamente insistió en verlo, sino que lo encontró, lo buscó, se encontró, y luego se lo llevó consigo mismo. ¡Qué tremendo! Bernabé estaba buscando darle ánimo a Pablo. Bernabé sabía que Dios tenía algo importantísimo para Pablo, y decidió tomarlo en sí mismo, traerle ánimo a la vida de Pablo. ¿Está conmigo? Muy importante. Siga leyendo conmigo. Dice acá, versículo 26, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es decir, que Pablo, un hombre que tenía una vida terrible, tiene un encuentro con Dios, alguien le anima a seguir en los pasos de Dios, es parte y centro del avance del evangelio. Por primera vez se le llama cristianos, el nombre cristiano. Ahí se dijo por primera vez, que básicamente significa pequeños cristos. Así que usted y yo somos representantes de lo que Dios es. ¿Está conmigo? Y Pablo fue parte del centro de eso. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo creo en ti y quiero animarte a hacer algo mucho mejor de lo que tú has hecho en tu vida. Y eso es importantísimo para cada uno de nosotros. Mira lo que dice lo siguiente, Proverbios 15:23. ¿Está conmigo? Yo se lo voy a leer. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. O la persona se alegra con la respuesta. Cuando dice lo correcto, mire lo siguiente. Y la palabra a su tiempo, ¿qué dice? Cuán buena es. La palabra a su tiempo. Cuando, para cada uno de nosotros, cuando alguien nos dice una palabra a tiempo, nos anima. Cuando alguien nos dice una palabra buena, nos anima, nos trae el ánimo, nos trae lo que nosotros necesitamos para ese evento en ese momento. Y es importantísimo que usted y yo tomemos eso en cuenta. Que tener ánimo es importante. Yo tengo que hacer mi parte, pero tengo que animarme. Si no nos animamos los unos a los otros a avanzar, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a llegar a un nivel y ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Y Dios no desea eso de usted. Y yo quiero animarle en este día que usted tome un paso serio hacia su caminar con Dios. Que usted tenga ánimo de hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Que usted mismo en su familia se anime los unos a los otros a crecer al nivel que Dios tiene y desea para usted. ¿Está conmigo? Muy, muy importante. Muy importante que hagamos eso. Cada uno trayendo ánimo a nuestras vidas. Si no lo hacemos, lo que comienza a suceder es que nosotros vamos disminuyendo en lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo vencer las limitaciones de la vida? Número uno, hacer nuestra parte. Número dos, traer ánimo. Número tres, escuche bien. Número tres, evitar la indiferencia. Evitar la indiferencia. Déjenme leerle lo que Pablo dice acá. Versículo 20. No lo tengo aquí para usted. Si tiene su Biblia, búsquelo. Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. La indiferencia, escúchelo bien, lo opuesto del amor no es el odio. Lo opuesto del amor no es el odio. Lo opuesto del amor es la indiferencia. La indiferencia es cuando a mí no me importa lo que a ti te pase. La indiferencia es, me importa un poquito que si te va bien o que si te va mal. La indiferencia, odio no es lo opuesto del amor. Odio es una reacción. La indiferencia es, me da igual. Me da igual. Y nosotros detenemos el avance en nuestra vida cuando decimos, me da igual. En el momento que yo hago eso y tomo esa reacción, ahora mi vida comienza en decaída. Inmediatamente la indiferencia entra a mi vida, comienza la decaída. Y eso es la importancia de nosotros entender, porque la indiferencia dice, nada va a cambiar. Así que, ¿para qué yo voy a invertir mi vida, mi deseo? Porque las cosas no cambian. O cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso porque eso es trabajo de otro. No voy a recoger esa basura, aunque le pasamos por el lado a la basurita, decimos, eso es trabajo de otra gente. Porque la indiferencia entra a nuestras vidas. ¿Está conmigo? Y es importantísimo evitar la indiferencia, porque en ese momento mi vida comienza a descender. Voy a declinar en mi vida, en mi calidad de vida, en todo lo que hago, en mi matrimonio. Cuando soy indiferente a mi pareja, nuestra relación de pareja comienza a declinar. Cuando soy indiferente a la crianza de mis hijos, la calidad de la vida de mis hijos comienza a descender. Cuando soy indiferente en mi trabajo, la calidad como empleado comienza a descender. Y Dios está diciendo, si tú quieres avanzar en la vida, necesitas dejar la indiferencia. Necesitas dejar la indiferencia. Mira lo que sucede, Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Una historia muy interesante, un rey bien joven llamado Joás. Y este rey Joás era un muchacho bien jovencito, llegó a ser rey. Y cuando Joás es rey, comienza a ver que algunas cosas son distintas en su país y necesitan cambiar. Así que él decide hacer un llamado a cambio y comienza con el templo de Dios. Mire cómo lo dice. Versículo 5 dice lo siguiente. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas, son las personas encargadas del templo de cuidar las cosas de Dios. Y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. ¿Qué le dijo? ¿Poner qué?
Diligencia.
Mire la siguiente línea. Pero los levitas no pusieron ¿qué? El rey le dice, oye bien, yo necesito que ustedes busquen el dinero, la ofrenda necesaria para avanzar el reino de Dios, para cuidar del templo, que las cosas funcionen como deben funcionar, porque estamos haciendo un servicio para Dios. Eso está diciendo el rey. Así que salgan ahora mismo a hacer lo que les estoy diciendo. Y dijeron, no lo vamos a hacer. Fueron indiferentes a la necesidad. Fíjese usted, el rey le está diciendo, yo necesito que hagan eso. Y dijeron, póngale diligencia, dice su jefe. Y se dice, Si usted dice así, está buscando trabajo la próxima semana. Sin embargo, a Dios le decimos, Continúa diciendo lo siguiente. Nos da la razón por qué. Versículo 6 comienza a decir, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote para que le diera verdad, le diera razón. Te mandé a hacer algo, no lo estás haciendo, dame razón. Comienza a decir, les dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación, está conmigo, de Israel para el tabernáculo del testimonio, diciendo, ¿por qué no has hecho lo que yo te mandé a que tú hicieses? Nos va a beneficiar, pero estás siendo indiferente. ¿Por qué no estás haciendo lo que te estoy diciendo? Mire la respuesta para que usted vea la clave de lo que Dios no desea de nosotros. La respuesta, porque la impía Atalía, que era una persona anterior, y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. ¿Usted quiere saber lo que él acaba de decir? La vida nos ha maltratado tanto que no nos importa. Él acaba de decir, nosotros aquí cuidando el templo, y esa señora vino, esa impía, destruyó el templo, se robó todas las vasijas de oro, las vendió, las dio a otro ídolo, y nosotros estamos cansados de hacer ese trabajo, así que, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Y nosotros hacemos lo mismo, decimos, la vida me ha maltratado demasiado, no vale la pena. ¿Para qué? No va a cambiar. Llevo 5 años en este empleo y las cosas no cambian. No importa. Me vuelvo indiferente. Llevo 10 años de matrimonio y las cosas no cambian. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Me vuelvo indiferente a la realidad de mi vida cuando Dios desea que usted y que yo vivamos vidas muchos mejores de la que vivimos hoy día. Pero si no evitamos la indiferencia, la calidad de nuestra vida comienza a descender inmediatamente. Ustedes conocen que antes yo trabajaba en el área odontológica y yo recuerdo que cuando me hicieron supervisor de las oficinas, una de las cosas, yo no aguanto el sucio. No me gusta el polvo, no me gusta lo sucio, no lo aguanto. Realmente me molesta, pero mucho, mucho, mucho. Así que lo primero que yo hice cuando yo entré, yo recuerdo todos esos muy buenos trabajadores, eran muy buenos asistentes odontológicos, pero eran muy descuidados. ¿Por qué? Porque tenían indiferencia en su área de trabajo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si yo no me quiero sentar en esa silla odontológica, nadie se puede sentar. Claro, yo no le caí bien a nadie, nadie quería saber de mí, ¿verdad? Porque lo tenía trabajando doble. Pero ¿sabes qué? En mi área de trabajo, eso tenía que estar perfectamente limpio. Porque alguien se puede enfermar. Si yo hubiese sido indiferente y digo, ¿qué importa? A mí me van a dar mi salario, esté la silla limpia o no. Comienza la calidad a descender. Aunque mi jefe nunca me dijo en 4 años, ¡hey, qué bueno, gracias por limpiar la silla! Él nunca me dijo eso. En mi corazón yo sabía que estaba haciendo las cosas para Dios. Y usted es igual en su vida. Usted es igual en su matrimonio. Igual en todas las áreas. ¿Sabe qué? A veces a mí no me gusta cuando mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que pasar más tiempo con los niños, por eso soy, no, ya yo soy un buen padre y todo eso. Pero ¿sabes qué? Si yo soy indiferente, entonces la calidad de mis hijos va a cambiar. A veces no nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Eso. Pero si somos indiferentes, comenzamos a descender. Y yo quiero animarle en ese día que no haga eso, que no sea indiferente a la situación de su vida, a la situación de su corazón. Dios desea que usted esté conectado en el momento que se encuentre. ¿Está conmigo? Así que no abandone lo que Dios ha puesto en su vida y no se vuelva indiferente. No tenga la actitud en su vida, eso no va a cambiar. Mis hijos no van a cambiar, mi matrimonio no va a cambiar, mi empleo nunca va a cambiar, mi situación no va a cambiar. Eso no es lo que Dios dice de usted. Eso no es lo que Dios dice. Y si usted no lo cree, yo no puedo obligarlo a creer. Pero le estoy diciendo a usted que la palabra de Dios nos llama a no ser indiferentes. Termino con este versículo, Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Hebreos capítulo 10, 24 y 25 dice lo siguiente. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es la primera frase que dice? Preocupémonos los unos por los otros. Lo primero que nos está diciendo es, tengan cuidado cada uno de su vida, el uno con el otro. ¿Está conmigo? Está diciendo, interésense el uno por el otro, por la vida de otra persona. Tengan ánimo, haga su parte, anime a alguien y no se convierta en alguien indiferente a la realidad que Dios tiene para su vida. ¿Está conmigo? Muy importante, nos está animando a que lo hagamos y que nos animemos los unos a los otros en amor y en buenas obras. Lo que tiende a suceder es que cada uno de nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y necesitamos animarnos en Dios y decir, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar la cosa, necesitamos cambiar la forma de nosotros ver nuestra vida. Y eso es importantísimo en nosotros. Amén, hermanos. Sigue diciendo esto, Hebreos. Continúa diciendo, versículo 25. Y no dejemos de qué. El que no vino, cuéntese lo que dice la Biblia eso. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Dios está diciendo, el hecho de que tú vienes a la iglesia, no vengas para hacer, bueno, el pastor me vio, ya yo fui, hice mi cuestión, ¿verdad? Ya hice mi ritual dominical. Dios no quiere eso. Dios desea un cambio y no una indiferencia. Eso es importantísimo, mi hermano. Importantísimo. Que cada uno de nosotros cambiemos nuestra posición de ser. Déjeme decirle algo en amor. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y cada uno de nosotros va a responder individualmente a Dios. ¿Está conmigo todavía? Dios está diciendo lo siguiente. Yo no fui indiferente contigo, no seas indiferente conmigo. Si no te interesa, no vengas. En amor, en amor. Porque Dios no desea eso. Dios no quiere que, ¿verdad?, que vienes a la iglesia a la mitad y tampoco ves el juego de fútbol completamente. Por lo menos disfruta uno entero, ¿verdad? En serio. ¿Dónde está nuestra decisión? ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Qué está haciendo Dios? Dios desea que no seamos indiferentes, que tengamos una inversión completa en Dios, porque una vez que dejamos de ser indiferentes, la calidad de nuestra vida comienza a aumentar. Inmediatamente, inmediatamente. Y yo te estoy diciendo hoy día eso. Tu vida va a cambiar si tú dejas la indiferencia en tu corazón. Comienza diciendo lo siguiente, si no, animémonos unos a otros. Animémonos. Recuerda, este versículo nos está dando todo el mensaje. Yo hago mi parte, estoy aquí, me preocupo los unos por los otros. En oración nos estimulamos, nos damos ánimo los unos a los otros a hacerlo mejor. Y con mayor razón, dice, ahora que vemos que aquel día se acerca. El escritor de Hebreos está diciendo, como sabemos que las cosas ya están llegando a su fin, entonces cobremos ánimo. Cobremos ánimo. Mis hermanos, yo les voy a decir lo siguiente. La palabra de Dios y la vida cristiana es para nosotros vivirla fuera de la iglesia. No se sorprenda que le digo eso. No se sorprenda. Aquí pasamos una hora y media si llegamos a tiempo, ¿verdad? Aquí pasamos una hora y media. Pero en la vida pasamos 6 días ahí fuera, viviendo lo que la palabra de Dios dice. Y Dios está diciendo, hay limitaciones en tu vida hoy día, tú necesitas hacer tu parte. Hay limitaciones en tu día, tú necesitas hoy día animarte a ti mismo y conseguir a alguien que te dé ánimo. que te dé ánimo, que te diga, ¿sabes qué? Este no es el fin de las cosas van a mejorar. Y tú necesitas entonces no ser indiferente y conectar tu vida con lo que Dios está haciendo en tu corazón. Porque solamente vamos a llegar hasta donde nuestro ánimo nos permite llegar. Y Dios dice, yo estoy de tu parte y quiero ayudarte. Termino con esta historia. En días pasados estaba mi mamá, gracias a Dios, regresó ya para vivir con nosotros. Y estaba pensando en algo que ella vivió en su vida. Escuche bien, Dios te conoce mi historia, pero estaba pensando un poquito más en detalle sobre su vida. Mi papá falleció cuando yo tenía que 4 años de edad más o menos. Y mi mamá nunca se casó. Y yo estaba pensando en días pasados, porque estaba cuidando a mis 3 hijos, ¿verdad? Mi esposa salió y dije, yo no sé cómo mi mamá lo hizo. No me imagino cómo mi mamá pudo haber vivido todos esos días solo. Escucha lo siguiente, ella nunca le va a contar eso, pero yo se lo voy a contar ya que no está aquí o se fue. A ver. Mi mamá, cuando mi padre falleció, tuvo un tiempo, un mes o algo así, bien deprimida. De hecho, que nosotros tuvimos que irnos a vivir con un tío, con mi abuelo, no recuerdo. Y en ese momento, depresión, ella tuvo que buscar una manera de conectar con Dios y de traer ánimo a su propia vida. Y cada uno de nosotros, yo no me puedo imaginar situación más terrible que esa, honestamente. Situación bien difícil. Sin embargo, ella dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser indiferente a lo que Dios me está pidiendo. Y yo voy a hacer exactamente lo que Dios desea de mi vida. Y voy a encontrar el resultado que Dios desea para mi vida. Y yo soy testigo de que Dios nunca nos ha dejado solo. Yo soy testigo de que Dios siempre ha estado con nosotros en nuestra vida. Pero si usted hace su parte en conectar con Dios, si usted cobra ánimo en lo que Dios desea y no es indiferente a la realidad de Dios, yo le aseguro que la calidad de su vida va a cambiar desde ese momento y hasta que Dios regrese por nosotros. Amén, hermanos. Si Dios le habló, den un aplauso al Señor.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.